Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre nuestra alma y nuestro corazón, que nos vaya aumentando la vida, esta vida de la gracia que un día florecerá en la vida eterna. Y así, pues, siguiendo la Sagrada Escritura, estamos comentando en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13, veíamos ya los viajes de San Pablo. En este capítulo comienzan los viajes de San Pablo, que son de Bernabé y Pablo, y así comienza Bernabé y Pablo. Pero enseguidita, ya en el versículo 13 que llegamos, ya el protagonista se hace Pablo, quizá verdaderamente por su manera de actuar, su impulso, pues cogió la iniciativa más, o que San Lucas, precisamente porque luego, más tarde, verdaderamente Pablo pues está ya solo, diríamos, no acompañado con Bernabé, o no acompañando a San Bernabé, sino solo con algunos otros amigos, pues ya quiere hacerle protagonista desde este momento más a Pablo. El hecho es que están en Chipre, y de allí, desde un extremo, que era Pafos, un puerto, pues dice que Pablo con su comitiva llegó a Perge de Panfilia. Claro, para llegar a Perge, pues no es solamente todo mar, sino que este pueblo, Perge, está metido dentro, dicen que unos 15 kilómetros. El hecho es que van por el mar, primeramente, hasta llegar a la costa, y luego penetran en tierra, en la ciudad portuaria, parece ser que era Atalía, allá en Panfilia, y luego llegan a Perge, a 15 kilómetros de distancia. Este pueblo tiene su importancia, y aquí hay algo que lo dice así, que a veces pues no nos damos cuenta, pero tiene su importancia luego en toda la predicación de San Pablo, diríamos, la manera externa de vivir, porque son tres compañeros y uno se separa, que es Juan Marcos. Dice que aquí se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. No se dice por qué se separó. El hecho es que luego tuvieron sus problemas, porque Juan Marcos luego fue con Bernabé y luego se separaron. Más adelante se verá. Parece ser que Juan Marcos era de los judíos, era la casa de Jerusalén, donde fue San Pedro, es posible que fuese hasta la casa del cenáculo, y por lo tanto había sido educado en un ambiente judío. Y claro, San Pablo, que era mucho más abierto hacia los paganos, pues hablaba sobre todo a los paganos, además también comenzando con los judíos, claro, como ahora veremos. Y quizá a San Marcos, ahora ya le llamaremos San Marcos, porque es él, el evangelista, todavía joven relativamente, pues no estaba en ese ambiente, diríamos, no estaba en esa onda. Él, la onda era más de los judíos. Y bueno, o no le gustó, o tuvo que hacer algo a Jerusalén, y el hecho es que se volvió a Jerusalén. Y le gustaría más quizá acompañar a Pedro, que al fin y al cabo luego al final acompañó a Pedro, fue como su secretario y fue su evangelio, el evangelio de San Pedro, propiamente es el evangelio de San Marcos. Y por eso el hecho es que no le gustó, no entraba dentro de su capacidad la mentalidad de San Pablo, y se volvió a Jerusalén. Y ellos, dice ellos, que eran Pablo y Bernabé, continuaron desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Aquí era un pueblo, ya una ciudad más importante, donde quizá fueron allí porque había más judíos, esto es muy posible. Antioquía, que se llamaba así, igual que la otra Antioquía de la cual hablamos, que era en otra provincia muy diferente, y que se llamaba así precisamente por Antíoco el Grande, el que de la dinastía Seleúcida, que había pues fundado esa ciudad, no había fundado las dos ciudades, y que luego, pues claro, en tiempo de los romanos, pues se convirtió sobre todo esta en colonia romana, y pasó a ser parte de esta provincia de Galacia. Y nada más llegar Bernabé y Pablo, pues lo primero que hacen es ver a los judíos, como en casi todos los sitios van a ver los judíos, y especialmente por Bernabé. Pablo a lo mejor pues le hubiera gustado lo mismo, le daba de comenzar con los paganos, así era él, pero Bernabé, que al fin y al cabo era todavía el responsable principal, pues fueron, según las normas que ellos tenían, primero debían predicar a los judíos, y si los judíos no aceptaban la fe, entonces iban a los paganos, que eso es lo que se va a tratar ahora en este capítulo, es decir, en todo este espacio que pasó en este suceso de Antioquía de Pisidia. Y por lo tanto, pues el sábado, que era cuando se reunía la gente, claro, ellos no podían reunir a la gente sin más ni más, sino que tenían que esperar a que la gente se reuniera. Se reunían el sábado en la sinagoga y tomaron asiento. Y terminada la lectura de la ley y los profetas, todos los jefes de la sinagoga les dieron este recado: hermanos, si tienen algo que exhortar al pueblo, hablen. Es decir, primero se leía la Torá, que es la ley, que eran de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, y luego los profetas. Y así quizá también fue cuando Jesucristo, aunque solo se habla de los profetas, cuando Jesús entró en la sinagoga y tomó un rollo del profeta Isaías, y entonces hizo una homilía importante, porque la idea era que los visitantes, sobre todo si era algún visitante que quería hablar, pues podían hacer la homilía, y hacer la homilía sobre algo de lo que se hubiera leído. Se leía la Torá y los profetas, y luego de eso o de otras cosas podían hablar, y así se les dio la palabra. Y claro, el que se levanta aquí es Pablo, tenía unas ganas de hablar enormes, y haciendo un gesto con la mano empezó a hablar. Dice que se levanta y habla de pie, parece ser que habla de pie según el estilo de los griegos, porque saben que cuando Jesucristo, por ejemplo, se sentó, habló al estilo de los hebreos. El estilo de los hebreos era cuando una persona hablaba con autoridad, hablaba sentado. Y así Jesucristo, hasta en el monte, en la barca, pues hablaba sentado. Esa es la autoridad. Los griegos no, hablaban de pie. Bueno, otra mentalidad, es para que lo podamos entender. Y Pablo aquí, habla aquí, pues con este estilo griego, al fin y al cabo está en Grecia, aunque sean judíos los que están en la sinagoga, pero va a hablar al pueblo de Dios. Aquellas personas iban a escuchar a los apóstoles, no sabían que era la palabra de Dios. Nosotros sí que sabemos que la palabra de Dios, escuchemos esa palabra del Señor. Pablo va a dar un gran discurso dirigido principalmente a los israelitas, pero no solamente a los israelitas, sino también dice a los adoradores de Dios, algunos que siempre iban acompañando, que les permitían ir porque eran adeptos prosélitos de la religión judía. Pero por lo tanto primeramente se dirige a los judíos, y por eso este discurso pues es un poco diferente de los que más adelante dirá expresamente a los paganos. La manera de realizarlo es un discurso hecho al estilo, podríamos decir, de aquellos otros que vimos de San Pedro, también del de San Esteban, en que comienza un poco con la historia. Para hablar de Jesucristo, pues tiene que empezar por toda la historia, desde el principio de la fundación de ese pueblo, cómo Dios escogió a ese pueblo. Y así podíamos decir que, claro, lo importante de San Pablo es llamar a la conversión, a la invitación a que reconozcan y acepten que la gran obra de Dios y su actuación definitiva, manifestada en el acontecimiento Cristo, es decir, la misión a los paganos, también está en continuidad con la constante actuación de Dios en favor de Israel. Así, viéndolo en general, no vamos a ir leyendo frase por frase de todo este discurso, pueden verlo desde el versículo 16 hasta el versículo, prácticamente que el final de, casi el final de la, del capítulo 13, un poco antes de terminar el capítulo 13. Así que hay bastantes versículos. Es un discurso bien realizado, bien puesto aquí, en que va comenzando, pues desde la historia de Israel, de Dios, la aceptación de Dios sobre ese pueblo, de los padres, cuando luego le sacó de Egipto, cómo Dios fue ayudando a ese pueblo, fue sosteniéndole, diríamos, y van surgiendo pues las figuras más significativas del pasado, los jefes que Dios ha ido dando a Israel, hasta sobre todo llegar a David, y de la promesa de David luego vendrá el Salvador, Jesús, para empezar a hablar sobre todo de Jesús. Jesús es el prometido. Y luego pues se habla todo ese, lo que llamamos el querigma de Jesucristo, la muerte, la resurrección, que se apareció a los más indicados y que son testigos de esa resurrección, y de ese Cristo les viene a hablar. ¿Para qué? Para que se conviertan, para que sigan el verdadero camino que Jesús nos enseñó. Algo muy importante que quiere especificar San Pablo a los israelitas desde el principio es que Dios va guiando los caminos de ese pueblo, y que diríamos el darles la tierra de Canaán, la salida de Egipto antes, el haberles liberado por el desierto, ayudarles, etcétera, todo eso entra dentro de la intervención salvífica de Dios, y sin esa intervención no hubiera verdadera historia de Israel. Y luego cómo todo eso está guiado para la venida de Jesús. Y bueno, habla de Samuel, y habla de los reyes, y al hablar de los reyes habla del principio de Saúl, pero luego sobre todo de David. Y claro, como no va a decir toda la historia, pues ya enseguida habla, al hablar de Jesucristo, que viene según la promesa, habla de Jesús. Y aquí habla también de Juan el Bautista, y de Juan Bautista habla con cierta profusión, diríamos un poquito más largo que los otros, porque realmente Juan el Bautista es como el paso de la promesa al cumplimiento de la promesa, y los rasgos que aquí pone San Lucas pues son los que él mismo da en su evangelio allá en el capítulo 3 de San Lucas. Y con ello, con San Juan Bautista, se termina la primera época de la historia de la salvación y se da paso al cumplimiento de Dios. La aparición de Juan el Bautista y su mensaje es como la continuidad o el paso entre ambas etapas. Y así pues va probando San Lucas que la actuación de Dios, a pesar de la novedad que encierra la aparición de Jesús, está en continuidad con su actuación previa en favor de Israel. Por ese motivo se subraya esa función de Juan el Bautista como precursor, el que va predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y con ello pretende someter a este pueblo a la autoridad de Jesús que viene detrás del Bautista, y de esta manera quiere abrir la comprensión del pueblo para que acepte esa continuidad de la historia de salvación que se va a manifestar precisamente en Jesús. Y en el versículo 26 va a comenzar ya a hablar directamente de Jesús. Y para hablar directamente de Jesús comienza con otra nueva exhortación: hermanos, descendientes de Abraham y cuantos adoráis a Dios. Y esto de descendientes de Abraham tiene, diríamos, su importancia aquí, porque así los judíos, que se sienten descendientes de Abraham, tienen que sentirse también a esta otra nueva historia que sigue. La historia de salvación de Dios no ha terminado, sino que continúa con Jesucristo y continúa con esta manifestación de Jesús y del Espíritu que se está dando en aquellos momentos. Y habla ya directamente de lo que es el querigma, la muerte de Jesús. Y al hablar de la muerte de Jesús no dice expresamente solo culpa de los jefes de los sacerdotes, sino habla en general de los habitantes de Jerusalén, esa culpabilidad colectiva de todos los judíos en la muerte de Jesús, pero sobre todo es porque dice que no se dieron cuenta de que así se estaba cumpliendo la promesa profética. Y esto es algo que va siguiendo el hilo de la narración, que la promesa profética era que Jesús debía morir para liberarnos, para sanarnos. Y la muerte de Jesús fue un paso, porque la muerte era para terminar en la resurrección. Todavía era importante el atestiguar la verdadera muerte de Jesús, y por eso habla de la sepultura. Fue verdaderamente sepultado. Si fue sepultado es para subrayar la realidad histórica de su muerte. Porque si luego va a decir que resucitó, no es que desapareció y luego apareció, sino que murió de verdad, y como Dios lo había prometido, pues resucitó. Porque Dios sabe cumplir su promesa, y por eso Jesús resucitó.
Resucitó. Resucitó.
Anunciemos la buena noticia. Ha vencido a la muerte, Señor.
Y en su triunfo la majestad para nuestra salvación. Supo cumplir su palabra, demostró que su victoria pasaba por la cruz.
Ha partido su pan con nosotros.
Y de esa resurrección son testigos los apóstoles, y Jesús se apareció a ellos. Y aquí lo dice bien claramente cómo, antes de subir al cielo, quiso aparecerse para que fueran testigos ante el pueblo, sus apóstoles. San Lucas, que es el que está describiendo, y al fin y al cabo es el último testigo de todas estas palabras, está diciendo cómo la aparición de San Pablo, por ejemplo, aquí no la habla, esa aparición a las puertas que experimentó él, a las puertas de Damasco, pues no fue una aparición pascual, del tiempo de la Pascua, fue una aparición después, que por lo tanto San Pablo es para confirmar que es más testigo de los testigos, pero es testigo de los testigos sobre todo, pero los principales testigos fueron aquellos a quien Dios eligió para dar ese testimonio, que fueron los apóstoles. Todo esto es algo de esto que nos quiere decir, pero San Pablo les dice que anuncia la buena noticia, que había sido ya prometida a los antepasados. Y como está hablando a los judíos, pues pone citas del Antiguo Testamento, como ahora pone una cita de un salmo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, que bueno, puede ser para citar a Jesús. Es uno de los salmos mesiánicos que servirían para la entronización del rey, quizá también, pero que aquí se aplica de una manera general al envío de Jesús al mundo. y por lo tanto que Jesús se ha manifestado, ha estado verdaderamente y está con nosotros, y luego sigue pues haciendo, poniendo más citas sobre la resurrección de Jesús. Os daré fielmente lo prometido a David, no permitirás que tu fiel sufra la corrupción. Son citas del Antiguo Testamento que nos recuerdan un poco pues cuando habla San Mateo, porque San Mateo al hablar a los judíos pues siempre se solía citar mucho el Antiguo Testamento. Esta última cita que les he dicho, que luego va siguiendo más sobre la corrupción, pues es para diferenciarlo precisamente de David. David cumplió la misión que Dios le había encomendado, pero murió y conoció la corrupción. Jesús de Nazaret es diferente, cumplió la misión que Dios le había enviado, pero sigue triunfando, sigue sin conocer la corrupción. Y va a terminar San Pablo su discurso, allá en los versículos 38 al 40, y claro, tienen que sacar las conclusiones, y las conclusiones, primero es que las promesas se han cumplido en Jesús, pero si se han cumplido en Jesús, todo esto nos debe llevar al perdón de los pecados. Es decir, se supone que el lector ya sabía más sobre el perdón de los pecados y que estaba íntimamente relacionado con el bautismo y con una conversión sincera. Pero ahora se pone aquí esta, diríamos, esta identidad entre perdón de los pecados y justificación. Y aquí entonces San Pablo va diciendo que si quieren ser justificados, pues tienen que pedir perdón por todos los pecados. Y ese perdón de los pecados se nos dará por la incorporación a Cristo, a su mensaje, a su persona. Claro, pues en un discurso no puede decir todo, ya tiene que terminar, porque claro, todo esto se diría un poco más largamente, aquí está en general lo específico. Y termina pues con unas palabras como de carácter profético: atención, que no le suceda a ustedes lo anunciado por los profetas. Mirad, los que despreciáis, contemplad y espantaos, en vuestros días haré una obra tal que no la creeríais si os la contaran. Entonces va anunciando que tienen que hacer algo, y entonces la gente pues ha terminado, y empieza el versículo 42. Es interesante cómo la gente pues se quedó impresionada, muchos, ¿no? Otros no, como pasa siempre. Y le dijeron que querían oír hablar más, y que claro, como el tiempo se terminaba, pues el sábado siguiente hablarían. Pero no esperaron al sábado siguiente algunos, sino dice que cuando se terminó esa asamblea, muchos judíos y prosélitos devotos acompañaron a Pablo y Bernabé. Ven, ahora ya San Lucas ya no dice Bernabé y Pablo, ahora ya dice Pablo y Bernabé. Bueno, por la importancia de lo que les he dicho antes, que va cogiendo la importancia Pablo, sea porque se la quiere dar San Lucas o porque ya la tenía. El hecho es que ellos pues empezaron a hablar privadamente a aquellos que querían mantenerse en el favor de Dios. Y llegó por fin el sábado siguiente, en que ya sabían que iban a hablar Pablo y Bernabé, y los que estaban muy interesados pues hicieron propaganda. Entonces se hacía propaganda, claro, a base de llevar la palabra, la conversación de unos a otros. Saben que va a hablar alguien que nos ha dicho cosas muy interesantes sobre nuestra historia. El hecho es que al sábado siguiente, aquí nos va diciendo los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 45, estamos en el capítulo 13, que se llenó aquello de una multitud de gente, una multitud. Y claro, los que estaban un poco encargados, los judíos, y que no les parecía un poco bien, pues se llenaron de envidia. ¡Qué mala es la envidia! Y aunque, bueno, pues si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con lo que decía Pablo, el hecho es que se llenaron de envidia. Y cuando se llenan de envidia, pues quisieron ir contra ellos, y les contradecían hasta con insultos. Ah, pero ahora viene otra parte muy interesante, en que San Pablo se levanta, dice los dos, Pablo y Bernabé, hablaron con toda franqueza, uno diría algo, otro diría otro, pero sobre todo San Pablo, y les dicen a los judíos: a usted de los primeros tenía que anunciarse la palabra de Dios, pero puesto que la rechazan y no son dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo tiene ordenado el Señor: te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Este es un hecho importante en la evangelización de San Pablo. Hasta ahora siempre respetaba el paso: primero hablaba a los judíos, luego hablaba a los paganos, y sobre todo hablaba más a los judíos, y por, como diríamos, de rechazo, en segunda instancia hablaba a los paganos. Pero ahora ya decididamente se pone de acuerdo: ustedes los judíos no quieren oír la palabra de Dios, pues ahora ya directamente nos dirigiremos a los paganos. Esta decisión de San Pablo y San Bernabé de dirigirse, sobre todo, de una manera ya directa a los paganos, pues agradó a estos. Dice que los paganos al oírlo se alegraron y glorificaban la palabra de Dios, y dice que aquellos que estaban destinados a la vida eterna creyeron. Esa es una frase, es como para decir los elegidos, los que están escritos en el cielo, y que los que un día van a ir a la gloria, a la vida eterna. No significa otra cosa así de determinismo que podían decir. El hecho es que aquello no acabó allí, sino que aquellos judíos que tenían envidia, porque la envidia sigue, la envidia es muy mala, pues envidia quizá porque creían que el pueblo de Israel ya se iba a terminar, si los paganos eran los que reciben la palabra de Dios o algo así. Entonces incitaron a las mujeres piadosas de clase alta. Es decir, se ve que se ve un poquito la manera social de aquella ciudad de gran cultura, en que las mujeres de cierta relevancia pues pueden influir en sus esposos, los hijos, que quizá eran pues prepotentes o de administradores, funcionarios de aquella administración local, pues para que favoreciesen a los judíos. El hecho es que Pablo y Bernabé pues son considerados como elementos peligrosos y son detenidos y expulsados de la ciudad porque dicen que son como una amenaza para la convivencia pacífica, y son arrojados de allí. Sin embargo, termina este capítulo diciendo que los discípulos se llenaban de alegría y de Espíritu Santo. Es decir, no fue en vano la ida de Pablo y Bernabé a aquella ciudad de Antioquía de Pisidia, y que dejaron allí una comunidad, y esa comunidad pues algún día tendrían también otros evangelistas, otros apóstoles, otros testigos del Señor, e irían progresando poco a poco. El hecho es que estaban llenos de alegría, que es una manifestación de decir la gracia de Dios, y llenos del Espíritu Santo. El hecho es que Pablo y Bernabé tuvieron que salir de allí, pero hicieron un gesto que era muy propio de los judíos, y que Jesucristo lo dice que hagan hasta los discípulos suyos, que es sacudir el polvo de los pies y marcharse a otro lado. Y marcharon a Iconio cantando y dando gloria a Dios, porque al fin y al cabo eran testigos de Jesús. Nosotros también aprendamos a ser siempre testigos del Señor, siempre testigos de Dios, que es en la bondad, en el amor, donde estemos, que si nos echan de un sitio, habrá otros sitios para ser testigos del Señor. Y diríamos, sacudamos los polvos de los pies, diríamos, bueno, que En ese sentido, nosotros no tenemos culpa, suponiendo que no haya culpa, que eso es muy difícil, pero siempre predicando a Jesús y siendo testigos alegres, con mucho cariño y con mucho amor, de esa paz del Señor que nos quiere dar siempre. Seguiremos en el capítulo 14 para el próximo día. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.